Oigan, Alejandro Zúñiga en vivo, funado Sergio Mayer Mori, cuando habla de su hija, dice, me la enjaretaron. Obviamente, con eso y más, iniciamos en este momento transmisión completamente en vivo.
No se debe, no se puede vivir sin amor, porque desconectas el corazón. Acostumbras al dolor. No se debe, no se puede, por el miedo a seguir, cuando ya es una tortura vivir. No es culpa de nadie.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros para cerrar la semana llenos de información, llenos de notas de entretenimiento, zafarranchos, pleitos, malmiradas, lo que esté pasando en el mundo del espectáculo. Hoy se los vamos a informar en los siguientes minutos. Estamos multiplataforma, estamos a través de Facebook, a través de YouTube, a través de TikTok y, por supuesto, nuestra versión de podcast en Spotify. ¿Qué onda, producer? ¿Cómo estás?
Alex, muy bien. Buenas tardes a todas y a todos y a todos. Gracias por acompañarnos viernes, que te quiero viernes. Bienvenidas y bienvenidos.
Recuerden darle me gusta a esta transmisión, nos ayuda muchísimo. Por cierto, tenemos nuevo objetivo hoy en TikTok, 10 rosquillas.
Ay, ayer eran 2, ahora son 10.
Ahora son 10. Entonces, TikTok nos dice, porfi, 10 rosquillas en el objetivo, es el que nos recomendaron. Y bueno, pues a ver si nos ayudan los de TikTok a cumplir nuestro propósito a través de esa plataforma.
O sea, rosquillas son donas, pero pues acá le dicen rosquillas.
Exactamente.
¿De qué países es? Son rosquillas, me suena
no
como...
No sé, pero mira.
Aquí nuestros faranduleros nos van a decir ahorita, vas a ver. Éale. ¿De qué país, en dónde se le dice rosquilla a las donas?
Exacto. Oiga, pues mucho de qué platicar. Vamos a iniciar con esto que ha estado pasando en las últimas horas. El financiero dice, no estás en la casa de la risa. Sergio Mayer y Joaquín López Dóriga se pelean en programa en vivo. People en español dice, periodista se burla en vivo de Sergio Mayer, no estás en la casa de la risa. Infobae, Sergio Mayer y Joaquín López Dóriga tienen fuerte pelea en vivo por concierto de la Sonora Santanera en San Lázaro. Y bueno, es que este pleito nace por esta nota donde van los de la Sonora Santanera a que les rindan un homenaje, y bueno, se arma una pachangota, se ponen a bailar ahí en la cámara, ¿no? Como si nada estuviera pasando en el país, como si el país no tuviera en este momento una crisis muy fuerte, donde evidentemente los damnificados, ¿no? En diferentes ciudades, en diferentes estados, pues están súper afectados y muchísimas instituciones, bueno, hasta famosas como Cazú, que no es mexicana, pidiendo en uno de sus conciertos por los damnificados. Es
va
decir,
a donar parte de sus ganancias, no sé, sea, si parte de sus ganancias, pero pidieron donaciones en una de sus
exacto
conciertos.
O sea, todo mundo preocupado, todo mundo
y con los que este deben rollo de dar el ejemplo, o sea, obvio, no es que el país se paralice y no hay música, pero los que deben de dar el ejemplo, sí.
Claro, porque obviamente estamos conscientes de que además en otros lugares que están los conciertos, etcétera, son fuentes de trabajo, no
obvio,
se puede paralizar.
Claro. Pero, en el mismo estado debe haber eventos que no se pueden parar.
No, pues la gente que tiene que seguir comiendo y es obvio, y cuántas trabajando familias no dependen de esto, ¿no? Pero en este caso específicamente se podría haber o pospuesto el evento o hacerlo de una manera mucho más respetuosa, ¿no?
Bajarle. Pero, ay, Mayer dice, no, pues es que ya estaban contratados. Pues se descontratan.
Pues es que todo como eso, como cambiar los planes, ¿no?
Y ya estaba pautado desde hace meses. Pues sí, pero pues pasó algo, pasó una tragedia en el país.
Entonces, ese es el cuestionamiento que le hace Joaquín López Dóriga en esta polémica entrevista que, como acabamos de ver, diferentes medios de comunicación han ido reportando tanto en este país como fuera de México. Esto ya es un escándalo, ¿no? Yo les ponía ahí a People en Español, retoma la información en Estados Unidos. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Ahí les va por partes. Sergio Mayer le solicita de la siguiente manera una entrevista a Joaquín López Dóriga.
Hola, hermoso, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Oye, vi el tema de lo de la Sonora Santanera. Yo con mucho gusto te puedo responder si es que te interesa o quieres darle seguimiento y te puedo explicar perfectamente todo. Déjame saber si quieres, y pregúntame con todo, amigo. Tú sabes, si quieres, dame con todo y, si es que quieres hacer la entrevista, yo te explico perfectamente cómo y por qué. Y asumo toda la responsabilidad. Estaré pendiente de lo que tú me digas.
Pues el hermoso de López Dóriga sí le dio con todo.
Hola, hermoso. Ahí te va, hermoso.
Ahí te va, hermoso. Y entonces resulta que en la entrevista sucede
eso. Yo no sé por qué. ¿Todos los días hay bailongo? No. ¿Todos los días hay bailongo?
A ver, hay conciertos.
No, una cosa es un concierto y otra cosa es el bailongo de ayer.
¿Y por qué estaría prohibido hacer un bailongo según tu criterio? Eso me encantaría saberlo.
No, mira. O sea,
¿cuál es el que la
Sergio,
gente se divierta?
Sergio, escúchame. Sergio. Estás hablando conmigo. Así que primero me respetas.
No te estoy faltando el respeto.
Primero
te estoy preguntando...
me respetas porque estás hablando conmigo. Y te conozco hace muchos años.
No confundamos, Joaquín, por favor.
No,
tú sabes
el
cariño y el respeto que te tengo.
Escúchame.
Nadie te está faltando el respeto.
Escúchame, eso dice por qué debe estar prohibido. No estoy hablando de lo prohibido. Estoy hablando que en medio de una tragedia nacional, el vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se echa un bailongo en uno de los auditorios de la ciudad legislativa de San Lázaro.
Okay.
Es a lo que voy. Tú me dices, ¿está prohibido o no? ¿Tú crees que es correcto?
Incorrecto no es. Incorrecto no es.
No, te estoy preguntando otra cosa.
Te estoy respondiendo. Incorrecto no es.
Es correcto.
Incorrecto no es. Te estoy respondiendo,
Joaquín. No me estás respondiendo. Yo te pregunto, ¿es correcto, sí o no?
A ver.
Nada más contéstame sí o no.
No es incorrecto.
No, a ver, escucha. Aquí no estás en la cámara, que puedes decir lo que quieras. Aquí es.
Ah, entonces tengo que responder lo que tú quieres.
Es correcto. O, sí o no, lo del bailongo
no,
en plena
tragedia.
No, es
incorrecto, ya te respondí.
No, no,
ahora déjame, permíteme.
No, ya no, pues si no me quieres contestar, ¿de qué hablamos?
Ah, no,
ya,
es que
Sergio.
Tú quieres que te conteste lo que tú quieres, Joaquín. ¿Eh? Y eso no es faltarte al respeto. ¿Eh? Perdón.
A ver.
Lo que yo te estoy diciendo es que es un evento programado desde hace 2 meses.
Pero si no estoy hablando de eso. No
déjame
estoy hablando
terminar.
Del homenaje. Qué bueno que homenajeen a la Sonora Santanera. Estoy hablando del bailongo en medio de la tragedia.
El bailongo
no
en medio de la tragedia.
Bueno,
o sea,
ya me contestaste.
Pregunta.
Ya me contestaste.
El concierto que hubo de parte de la.
Eso no tiene nada que ver porque ahí no bailó nadie. Fue un concierto.
Ah, entonces si bailas es incorrecto.
Es el bailongo, sí, el bailongo en medio de la tragedia.
Para los trabajadores de cámara que
No estoy hablando de los diputados. Y ahí del vicepresidente de la mesa directiva, Gutiérrez Luna.
¿Sí? Perfecto.
Tu vicecoordinador, el vicecoordinador de tu bancada, de Morena.
Ajá.
De él estoy hablando.
¿El vicecoordinador qué, perdón?
De tu bancada.
¿Qué tiene, perdón?
¿Perdón de qué?
Es que no te entendí, el vicecoordinador.
No, perdóname,
¿qué?
Es que aquí no estás en la casa esa de la risa. Gracias, Sergio Mayer, nos vemos, que estés muy bien.
Okay. Se enojó el teacher.
Se enojó
el teacher. Pasó a enojar.
Sí, por supuesto, vaya, se enojó como creo que pocas veces lo hemos visto, ¿no?
No, una vez sacó a un diputado que era hermano de Sergio Andrade.
Ajá, Eduardo.
Eduardo Andrade.
Uh-huh. Es que se sentía como burlado.
Llegó ebrio al programa y lo dijo, aquí no, así el estilo.
Sí. Es que yo lo sentí como burlado, ¿no? Como de que quieres venir a decir... O sea, quieres limpiar tu imagen al mismo tiempo, pero no me quieres responder. Ahora, fíjate, realmente te voy a decir una cosa. Sergio Mayer, esa forma tan particular que tiene, y eso creo que fue lo que incomodó a Joaquín. Yo te lo voy a decir porque yo hace 20 años entrevisté a Sergio Mayer y me juré nunca más volverlo a entrevistar. Y yo me acuerdo que sentía este tono como de una persona que se siente superior, que te habla con un desdén. Yo recuerdo muy bien esa entrevista fue cuando hacía La Madrastra, cuando hacía la telenovela La Madrastra, en Televisa me lo comunicaron y lo empiezo a entrevistar y su tonito, o sea, pregunta que le hacía, y eso todavía no era político, pero pregunta que le hacía... O sea, haz de cuenta, oye, ¿y cómo te sientes con tu personaje? Pues que ¿cómo me voy a sentir con mi personaje? Porque y así. Oye, esto, y entonces todo, y terminé.
O sea, ayer no dijo que era soberbio igual que su hijo. Claro, lo es. Soberbio igual que él y orgulloso de serlo. Entonces, ¿qué se puede esperar?
Sí, yo terminé la entrevista con un tan mal sabor de boca que dije, cuando me vuelvan a querer pasar a este tipejo, jamás. Yo no quiero volver a platicar con este señor, y afortunadamente no lo he vuelto a hacer. Nunca, ni siquiera, o sea, creo que en alguna vez me lo propusieron y dije, ¿sabes qué? Mejor pásame a fulano, ¿no? En alguna de las telenovelas en las que estuvo. O sea, Sergio Mayer es nefastófales. O sea, yo creo que ayer lo que vimos es simplemente cómo trata a todo mundo. Ya lo hemos visto cómo le habla Gustavo Adolfo Infante y cómo se han enfrentado. O sea, él así anda por la vida. No sé qué se siente, no sé qué se cree, no lo sé. Pero lo que sí sé es que es una persona muy complicada para hacerle una entrevista en cualquier rubro, en farándula o en política, por lo que veo, ¿no? Y Joaquín se sintió así y dijo, Joaquín, a mí no me vengas a faltar al respeto. A mí no me hables.
Sintió
así.
La vibra mala, ¿no?
Uh-huh. Sí, es algo que solo los cuando estamos de este lado de entrevistar conocemos. Es como un, no sé cómo explicarlo, es algo extraño cuando platicas con ese señor. O sea, que es como te vengo a dar clases de pero no da clases de nada porque en sí no sabe nada. O sea, así de sencillo. Entonces, qué bueno que lo puso en su lugar, me parece que fue lo correcto. Me parece que fue lo correcto no dejarse, porque así muy hermoso, pregúntame lo que quieras y hermoso y que no sé qué, y a la hora de la entrevista no puede responder lo que le está preguntando y se le pone al tú por tú, ¿no?
Sí. Seguimos con los números añadidos de YouTube. Mira, dice Juanito 1999.
Ay, Dios.
Listo el like. Okay. A ver, Juanito, gracias. Muchas gracias por tu like. Pati Hernández dice, otra vez estamos prisioneros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Pues dónde? Por los números.
Ah, de los números.
Pues sí. Les ponen.
Sí, desde Riverside, California, nos saluda Pati. Hola a todos. Hoy nuevamente alfanuméricos.
Sí, andan haciendo cambios. Y yo, por ejemplo, les quería poner el link de la siguiente transmisión y no me dejó. Uh-huh. Andan moviendo cosas ahí, aquí en la plataforma, y creo que por eso estamos batallando, ¿eh?
Sí. Sí. Dice el Lalo 40. Creo que Mayer le ha pasado lo de Ninel y Shadik, comenzó bien y ya cayó rapidísimo.
Pues sí.
Creo que Ninel duró un poquito más. Shadik, pues una semanita, ¿no? Ninel sí dos. Y luego ya, va para afuera.
Sí.
Desde que llegó Alexis Ayala, bueno, desde que pasó más bien lo de Alexis Ayala, Ninel va y se nos cayó.
Bueno, vámonos con más, porque esta noticia también está en la boca de todo el mundo. ¿Qué dice el Imparcial, Jesús?
El Imparcial de Hermosillo, Sonora, dice Gloria Trevi está ahí en redes, contra Pati Chapoy y Ricardo Salinas. Pliego y los amenaza, nos veremos en la corte. Publicó un mensaje directo en Gloria Trevi, lanza retadora respuesta a Pati Chapoy tras guerra de declaraciones, siempre incitando al odio, dice la Trevi.
Ay, espérame.
Y luego dice lo de abajo, el reciente estreno del documental La Trevi sin filtro, que bajo la producción de Sebastián Jiménez se estrenó por ViX este 24 de octubre, o sea hoy, sí, ha desatado controversia entre la famosa y la conductora. Habrá que verlo, ¿eh? Este fin de semana nos veremos en la corte, dice el debate de Culiacán. Gloria Trevi arremete contra la Chapoy, a quien demandó por difamación.
Y pues sí, esta nota se convierte en una de las notas principales en los medios digitales de información de farándula, y es que Gloria Trevi le respondió a Pati Chapoy. Recordemos que todo empieza por unas declaraciones que da en la rueda de prensa Gloria Trevi. O sea, la primera que habla es Gloria, quien pues decide de comentar después de muchos años de no hablar, porque llevaba muchos años de no hablar de Pati Chapoy. Cuando le preguntan si ya la perdonó, ella dice, pues es que ya la he perdonado, pero los actos tienen consecuencias, ¿no? Y los dichos y los reportajes, en este caso de la periodista a la que la tiene demandada desde hace 15 años en los Estados Unidos. Pero después, en un evento que hubo de la Sociedad de Autores y Compositores, por ahí estuvo Patti Chapoy y le preguntaron, ayer transmitimos también esos audios, donde Patti Chapoy vuelve a señalar a Gloria Trevi como una de las responsables de lo sucedido a muchas chicas, ¿no? Fíjate que me llama mucho la atención que si te fijas, realmente Patti se concentra mucho en Gloria, no tanto en Sergio, ¿eh? Uh-huh. O sea, no le quita, digamos, vaya, al menos cuando la escuchamos hablar, todo fue hacia Gloria, ¿no? Como si hubiera sido una única responsable. Y entonces esto lleva a Gloria Trevi a escribir lo siguiente.
Sí. Dice Gloria Trevi a sus, espérame, a mis casi 60 años, hace muchísimo que reconocí el daño que me hice a mí misma, pero eso es punto y aparte del daño que usted me causó, o sea, la Chapoy, ¿no?
Sí.
Y a mi familia y a mucha más gente. Yo ya no voy a cargar con las cosas que creo que otras personas se hicieron o causaron. Cada quien que se responsabilice como usted lo tiene que hacer y ya no alarguen las cosas y den la cara. 15 años evadiendo a la corte. Ah, y si usted tiene un problema de edadismo, o sea, de la edad, porque la Chapoy dijo...
Porque le hizo referencia a la edad, tienes casi 60 años,
¿no? Lo siento por todos los días que se tiene que ver al espejo, vámonos. ¡Bum! Siempre metiéndose con el peso y el físico de otras personas, y ahora la edad. Incitando el odio y desinformando, engañando a la gente. Pero ya no es tan fácil, no estoy sola. Y yo amo mi edad y renacer de mis cenizas. Sé que usted y su patrón tienen mucho poder y dinero, vaya que lo sé. Sé que compran muchas cosas como no les sale sangre de la lengua cuando hablan de corrupción, pero nos veremos en unos meses, un año o dos, en una corte y ahí les explico a todos por qué dice lo que dice de mí con pruebas. Y otra vez te perdono, pero los actos tienen consecuencias.
Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Ajá. Porque este enfrentamiento, pues de alguna manera sabíamos que estaba una denuncia, una demanda desde hace muchos años, que efectivamente todo pareciera indicar que sí ha ido evadiendo la cuestión de enfrentarse cara a cara. Uh-huh. Patti Chapoy y la gente de TV Azteca, ¿no? O sea, como que han querido, yo no sé si que Gloria se aburra, que Gloria diga, ay, ya, ¿no? Pero esto...
Pero dejaran de ser mujeres, ¿no? Las dos. Ajá. Atacándose con la edad. Tú estás vieja, tú también, te ves al espejo y te ves ahí todos los días.
Exacto, sí.
Le castró a la Trevi. Y hacía mucho, bueno, yo creo que nunca se habían tirado tan directamente.
No.
Con nombres y apellidos.
No, yo creo que no, creo que hace mucho que esto no era así, tan frontal, tan directo.
Porque cuando la Chapoy le tiraba, la Trevi estaba encerrada. No había manera.
Podía defender. No. En algunas entrevistas se llegó a defender.
Pero no tenía un micrófono todos los días.
Exactamente, como hoy están las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Si hoy Gloria se quiere defender, prende la cámara de su celular y ahí está su respuesta, ¿no? Uh-huh. Lo puede hacer de manera inmediata. Pues así va este pleito. Patti Chapoy dice que todavía falta mucho para verse en la corte, pero Gloria Trevi le dice, pues el día que sea hoy, mañana o en dos años, pues nos vamos a enfrentar.
Los desmayos del Néstor, dice, si ponen atención, Gloria Trevi todavía habla así.
¿Cómo?
¿Otra vez? Si ponemos atención, Gloria Trevi todavía habla así.
No entendí.
¿Así como escribe o cómo?
No sé. No entendí. Bueno. Estoy tratando de entender, pero no entiendo.
Elvia Corte está en la casa. Elvia Corte 70-73. Perdón, Elvia. Elvia Corte.
Pues sí.
Saludos
a los desmayos del
Philip.
Del Philip
25,
cambió.
No sé qué.
No sé.
Sí. Ay, al demasiado le puso demasiada lucha.
Demasiada lucha.
Saludos, mis amores, desde Toronto. Gracias, mi Elvia. Saluditos.
Gracias, hasta Toronto.
Y Antonio Ibarrera. Y a Barrera dice: Alex, hoy me levanté y no he dejado de cantarla de cualquier manera. Me encanta. Hola, mi hermoso producer. Hermosa, ¿no? Hermoso. Los amo y Dios los bendiga también a Tomás. Muchas gracias, Antonia.
Ay, muchísimas gracias.
Antonia.
Le dijiste Antonio, ¿verdad?
No, Antonia y Barrera, dice.
Ajá, Antonia, muchas gracias por lo que dices. La canción de cualquier manera es una de mis canciones favoritas, compuesta por Juan Solo y por Fernando Latorre, que me parece uno de los mejores temas que he grabado, y qué padre que andas cantándola a todo pulmón.
Esa es otra. Saludos desde Chicago, saludos Mayita Almaguer, saludos.
Eso. Eso. Muy bien. Vale. Bueno, vamos con las audiencias. ¿Qué está pasando en los enfrentamientos de televisión? ¿Quién es el número uno en cada rubro? Vamos con las noticias en México. ¿Quién gana? ¿Enrique Acevedo o Javier Alatorre?
Ay, qué pregunta.
¿Tú quién crees?
No, pues cualquiera menos Javier Alatorre.
A ver, en punto con Enrique Acevedo tiene 3,877,000 espectadores. Hechos de la noche, 1,467,000. Cuac, 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 cuac.
Ah, bueno, pero pues eso ha pasado toda la vida. ¿Cuál es la sorpresa?
Y tercer lugar, las noticias de Nacho Lozano, 818,000.
Por ahí pisándole los talones.
Ajá. Y creo que también Multimedios tiene su noticiero que se llama Telediario Nocturno, 1,274,000. O sea, tiene más audiencia el de Multimedios que el de Imagen.
Ups. Ups. Problemas en el paraíso.
Bueno, ahora vamos con Hoy o Venga la Alegría. ¿Quién gana?
Sale el sol.
Hoy, 2,661,000. Venga la Alegría, 1,381,000. Cuac, cuac, cuac.
También,
cuac,
bueno.
Okay. Sale el sol, 695,000. Ese programa también anda muy mal, ¿eh? Anda muy mal de audiencia. Y Canal 6, Viva la Vi, 789,000. O sea, también gana Multimedios. Ups. Malas noticias, ¿eh?
Sí, se le está trepando a las barbas
¿Qué onda con Multimedios? ¿Y qué onda con Sale el Sol? Uh-huh. Pues muy mala audiencia. Vámonos con los espectáculos. ¿Ventaneando o De Primera Mano? ¿Quién gana?
¿Quién gana? Ay, ¿por qué pones cosas tan predecibles?
De Primera Mano, 1,548,000. Uh-huh. Ventaneando con Patti Chapoy, la enemiga de Gloria Trevi, 1,195,000.
Y le preguntaron el otro día de los ratings, cuando le preguntaron de Trevi, dijo, no, están estables. Sí, no pasa nada.
Sí la vi, que dijo que Ventaneando llevaba 30 años siendo estable. Ay, Pati.
Pues sí, pero bueno.
No vamos a
mentir. Estable no quiere, ya no dice el número uno.
Pues es que hace muchos años, ¿no? Creo que solo al principio manejó unas audiencias de esas que a Televisa le movieron el tapete. Luego me acuerdo que tuvo una caída, luego medio se levantó cuando competía con La Oreja, pero La Oreja le ganaba. Uh-huh. Y después ya no tenían competencia, y cuando empezaron a tener competencia con De Primera Mano, pues al poco tiempo está pasando lo que está pasando.
Entonces, ¿no? Todo ese tiempo que no tuvieron competencia decían, somos los número uno.
Ah,
¿no?
¿Te acuerdas que decía Bisoño?
Pues sí. Pues,
ya nadie puede con nosotros, pues no había
porque
nadie.
No había número 2, ni número 3, ni número 4, pues tenían que ser el número 1, obvio.
Televisa dejó de arriesgarse y de producir programas de farándula, ¿no? Uh-huh. Porque se autocensuraron. Boris lo decía muy bien, ¿no? O sea, en una entrevista que tuvimos aquí en el programa, decía Boris, es que pues en Televisa sacatito, ¿no? Uh-huh. No quieren hablar de sus estrellas.
Le sacatearon.
Pero bueno, llegó Imagen, llegó De Primera Mano y pues quitó del reinado de ser los únicos aventaneando. Uh-huh. Ni modo.
Sí, para el que dice ahí que no sé qué.
Sí. Las audiencias son reales, Rey. Sí. ¿A poco no? Bueno, vámonos con Lolita Cortés. Oye, me encanta la Bea, porque la Bea que está en este reality de La Granja, le encanta andar metiendo jiribilla, andar metiendo chisme, ¿no? Sí, entonces a Lolita, por ejemplo, se la ha pasado ahí. Por ejemplo, ayer vi que con Fabiola fue y le dijo, ¿y usted tiene amor? Y va y le saca que tiene pareja. Eso no lo había dicho Fabiola Campomanes. O sea, es buena para sacar chisme la Bea, ¿eh? Uh-huh. Yo que ellos la andaba considerando para un programa de farándula, porque es buena para ir y sacar.
Para sacar.
Sí, y entonces va y le pregunta a Lolita y le dice, ay, Lolita, yo te quería preguntar algo, pero no sé, a lo mejor es muy indiscreto. Y la Lolita, ay, ya pregunta. Y entonces le dice que si eso no, amiga de Yuridia.
Ah, de Yuridia.
De Yuridia. Es una muy buena pregunta, ¿eh? Uh-huh. ¿Y qué crees que respondió?
Que sí.
Que se llevan bien. Ajá. Que no son íntimas, o sea, no son de hablarse todos los días de ¿cómo estás, mana? ¿Ya mamantaste el niño? No, esas cosas no.
Pero si se hablan, si tienen su teléfono. Pero,
ajá, que se llevan bien, que se tienen mucho cariño.
¿A poco?
Porque la gente pensaría otra cosa. Mira, la gente piensa dos cosas equivocadas. Que Ilse y Lolita se odian.
¿Y no?
No. Hay una entrevista de hace como un año y medio, dos, de Ilse con Adela Micha.
Le preguntaron algo en su salida de MBS a Ilse, déjeme la voz.
Bueno, en la de Adela Micha, ahí le preguntaron claramente y ella dijo, no. Yo con quien tenía un problema, dijo Ilse de Flans, uh-huh, era con el productor, que era Giorgio Arezzo.
Sí.
Dijo, él es el que, o sea, dice, lo que pasa es que Lolita, dijo Ilse, Lolita con esta disciplina de teatro, ella le hace caso al director o al productor. Si el director le dice, vas a estornudar aquí, ahí estornuda, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice, mi bronca no era con Lolita. Dijo, pero yo que no soy disciplinada en ese tipo de cosas, pues claro que la pasé muy mal. Entonces ella dijo, yo con Lolita nunca he tenido un problema. Yo no, uh-huh, odio a Lolita Cortés ni por nada. O sea, yo sabía que ella estaba siguiendo indicaciones porque en el apuntador todos oían lo mismo.
Fíjate, ayer precisamente le preguntaron a Ilse, de MBS que te decía, dice, la gente cree que Lolita y Cortés y yo estábamos mal, pero estábamos dirigidas y el que me tiraba mala onda era el productor. Uh-huh. Explicó Ilse de pues los desacuerdos, ¿no? El productor Yeyu Arezzo y Eva Borja. Yo con Lolita nunca. Yo admiro mucho a Lolita y Lolita es la mejor, aseguró Ilse. Lolita tiene disciplina de teatro, no cuestiona nada. Yo como no tengo disciplina, cuestionaba absolutamente todo, dice.
Es lo mismo que acabo de decir.
Acaba de decir ayer.
Es exactamente lo mismo, es la misma versión de Ilse diciendo no me estoy y nunca he estado peleada con Lolita Cortés.
Okay.
Entonces, y por otro lado, la gente cree también que con Yuridia igual, por eso en las redes sociales, ¿te acuerdas que hasta revivieron? ¿Y qué pensará hoy Lola Cortés? Bueno, han pasado 20 años, obviamente puede pensar diferente, o sea, uh-huh, la gente cambia sus pensamientos, sus preferencias, sus gustos musicales, sus cuestionamientos, todo lo, el ser humano cambia todo el tiempo, pero pareciera que es un pecado. Y entonces Lolita dijo que no, que se lleva muy bien con Yuridia, y justo ayer Yuridia hace una historia en Instagram y dice, hoy también es cumpleaños de Lolita Cortés, lo tiene presente, dice, ya le habrán llevado un pastel ahí donde está metida.
Le llevaron un delfín.
Dice, ya le habrán felicitado, ya le habrán llevado un pastel, preguntándose Yuridia en sus historias de Instagram. Uh-huh. O sea que Lolita tiene razón, no está peleada
no hay con
Yuridia.
Bueno.
Fíjate, porque hay gente, que es que también la gente luego no supera los pleitos ajenos, ¿no? Porque al final esto
pues
pasó
no
hace 20 años.
Lo que pasa es que se meten o nos metemos tanto en el pleitos ajenos que los hacemos propios. Y pues entonces, sí, si se perdonan, me vale, yo sigo enojado.
Yo voy a seguir furioso, no me importa. ¿Por qué le dijo que no cantaba como Amanda Miguel y como Valeria Lynch?
Me vale, no, me hizo sufrir mucho en ese momento, a mí y a Yuridia.
Pero qué buena pregunta le hizo la Bea. Te digo, la Bea va con ella, le pregunta, y luego al rato va con la Fabiola Campomanes, la tiquitiqui, y le dice, ¿qué onda, señora tiquitiqui? Y usted ahí anda chocando carritos, no, pues que tengo a alguien, pero que no sé qué, o sea, va y saca el contenido.
O sea, eso fue.
Muy bien, y luego también había un video que hace rato estabas tú viendo, donde Eleazar le decía, no te quiero meter yo en esto, y luego le dice la Bea, no, sí, a mí me mama el chisme, tú méteme.
No, méteme porque me como doy contenido.
Sí,
me siguen las cámaras.
Me encanta, dice la Bea.
Me cae más mal Chawi, Sergio, que Eleazar. Voto por él, dice Jorge.
Mira, a Jorge no le cambiaron el nombre.
No,
no se dejó.
No,
dijo
no, no,
Jorge,
no.
A mí no. A mí no. No me anden cambiando el nombre. Bueno,
y saludos desde Orlando, Florida. Ay. Feliz fin de semana. Nos saluda GJ Martínez, 24.
Eso. Qué raros nombres les pusieron a nuestros baldilludos. Pero bueno, esperamos que ya después del fin de semana.
Sí, ya todo que el lunes
vuelva todo a la normalidad, chicos.
Y porfa.
Oye, y luego ayer gala, pues esto fue la nota. Milenio, ¿qué dice Milenio, Jesús?
Novia de Eleazar Gómez rompe el silencio en la granja VIP y habla sobre la presunta demanda contra el actor por violencia. Novia de Eleazar Gómez habla sobre la presunta demanda en su contra por violencia.
Ajá, también el tiempo.
Novia de Eleazar Gómez lo demandará por violencia, esto dijo ella.
Y es que anoche, justamente, Adal Ramones se enlazó con la novia actual de Eleazar Gómez. Esto después de que a muchos nos llegó este trascendido. Empezamos a reportarlo nosotros, creo que fuimos los primeros que nos llegó la info, ¿no?
Uh-huh, sí.
De que Miriam iba a demandar a Eleazar Gómez porque presuntamente una semana antes de haber entrado a la granja VIP México, la había agredido físicamente y que después de el antecedente que tenemos de él, con el tema de Tefi Valenzuela, la historia se había repetido. Eso es lo que nos había llegado como un trascendido. Como tal, lo contamos. Después, la información también le llega a Ana María Alvarado y ella se encarga también de comentarlo, como nosotros ya lo habíamos hecho. Y pues ahora, pues se empezó a hacer tanto chisme, porque aparte la gente decía, ¿le irá a pasar lo mismo que a Aleska? Que ya ves que cuando salió la estaba esperando una patrulla. Uh-huh, sí. Entonces la gente se empezó a preguntar esto y pues yo creo que la producción dijo tenemos contenido para hablar de esto y preguntaron a Miriam García directamente y Miriam García lo niega. Ella es a quien están viendo ustedes en pantalla. Ella dice así claramente que no, que es una mentira, que esta historia no pasó. Habla de un posible hasta compromiso que se pueda llegar a tener, que le pueda llegar a entregar el anillo.
Solamente. Pero que vaya gente, porque no vaya sola, Miriam.
Pues sí, porque acuérdate que cuando le entregó el anillo a Tefi Valenzuela, esa a la otra novia, misma noche es cuando la trató de desvivir. Uh-huh. O sea, de la felicidad pasó a la rabia. Curiosamente, porque según tengo entendido, ella no se negó. O sea, ella le dijo que sí.
Ah, sí.
Ella le dijo que sí. Pero
es que hay fotos del restaurante donde le da el anillo y luego hay fotos del departamento donde ella sale huyendo por su vida.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasó? Un día en la noche le estás pidiendo matrimonio y en la mañana ella está en el hospital porque la quisiste desvivir.
Uh-huh. Sí, así que pues Miriam, ni le pidas el anillo porque en una de esas sí.
Mejor, ¿cómo se llama? Unión libre.
Ándale, mejor sigue como van. Tienen un año de relación. Y ella lo desmiente por completo. También entrevistaron al hermano.
Sí.
Que por lo que yo entendí, o sea, yo obviamente anoche se lo pregunté a mi fuente, evidentemente. Yo le pregunté, oye, ¿qué pasa con esto? O sea, ¿por qué sale esta mujer a desmentir esta noticia que justamente nosotros dimos como un rumor? Y a mí, por lo que intuyo y por lo que sé, la noticia salió por parte del hermano. Uh-huh. La noticia viene de
ahí. El mismo que ahora está desmintiendo.
Exactamente, el mismo que después fue con Javier Seriani a una entrevista y dijo que no, que no es cierto, que bueno, es que se sabe que ellos eran muy amigos. De hecho, en algún momento hay noticias en diferentes portales y lo pueden consultar. Hace un tiempo se decía que este chavo, que era de los guapayazos, era pareja de Eleazar, ¿te acuerdas? Ese llegó a ser el chisme. Uh-huh. En algunos medios se tocaba así, y después resultó que no, que quien era la novia de Eleazar era la hermana de este guapayazo. Entonces, hasta donde yo sé, la noticia sale por parte de él. Ian García se llama, ¿no? La noticia sale de él, hasta donde yo lo sé. No sé por qué, pero así salió. Y él lo niega, él dice que los presentó y que todo ha ido súper bien y que hay una muy buena relación y que tan tan. Bueno, nos quedamos con la versión oficial, ¿no? Vaya.
Pues ojalá que así siga por el bien de ella, la verdad.
Y yo espero que así sea. O sea, que así
sea. Que sí sea verdad, que no esté pasando nada.
Exactamente.
Nada turbio en esa relación.
Ajá, sí, que así sea, que no le haya pasado nada, que no la hayan zarandeado, que no le hayan golpeado, que no la maltraten verbalmente o psicológicamente como a las anteriores parejas de Eleazar, que fueron muchas las que denunciaron. Es decir, a mí me parecería muy particular que hubiera un cambio absoluto de la noche a la mañana por parte de él, porque no solo fue Dana, no solo fue Tefi, sino que cuando él estaba en prisión, otras mujeres que habían andado con él salieron a decir lo mismo. Uh-huh. O sea, hay mínimo 5 mujeres diciendo lo mismo. Entonces, no sé. Yo espero que sí haya cambiado, pero quién sabe, ¿no? Ya nunca se sabe. ¿Cómo ves?
¿Cómo ves? Pues sí, ojalá esté todo bien en esa relación. Uh-huh. Y siga así. Exacto. El Azel al menos está cuidando a su actual novia, dice el Abdel de la Rosa.
Y pues el hermano. Es lo que,
aparentemente.
Y el hermano en la entrevista y todo lo que ha venido diciendo, sí mandó una advertencia de cuida mucho a mi hermana. Uh-huh. O sea, sí manda la advertencia de
cuidadito, te estamos checando, te estamos
checando. Exactamente. Oigan, y en más noticias, pues resulta que funado Sergio Mayer Mori, esto por sus comentarios dentro de la granja VIP. Como que este chavo, pues como que no sé si no tiene filtro, no sé si le vale, no sé qué pasa por su cabeza, ¿no? Pero bueno, ahora a través de una conversación que tuvo, asegura que no quería ser papá y que le enjaretaron a la hija. Uh-huh. Esa es la declaración que ha venido causando pues mucho revuelo en redes sociales, que de por sí ya en redes sociales pasó de ser muy querido, muy deseado, y a la siguiente noche ya era todo lo contrario, ¿no? Ya no era lo mismo. Resulta que después de la relación que todos sabemos que tuvo Sergio Mayer Mori con Natalia Subtil, cuando él tenía 17 años, y que hace un par de, como hace 4 o 5 días, él comparaba esto con el caso de Sasha, ¿no? Sí. Él lo comparó. Bueno, pues ahora los usuarios han hecho virales estas declaraciones donde él está platicando con sus compañeros y dice: yo no quería tener hijos, expresó Mayer, a lo que Omahi respondió: ahora sí, dice, pues me lo enjaretaron a los 17 años.
Y la niña viendo la tele, ingazú.
Y hija. Ahora, fíjate, dice que ya, bueno, después de haber tenido a Mila, quiere tener 6 hijos más. Ah. Pero, pues eso de que le enjaretaron, no sé, se me hace una palabra no correcta en el sentido de que no se me hace una verdad. Es decir, no te enjaretan un hijo.
Tú lo hiciste,
¿no?
Claro. Uh-huh. Sí, es como la mujer lo hizo ella sola y me lo enjaretó. Pues no es así. Ajá. Pero aparte, ¿qué patán para si la niña lo está oyendo, ¿no? Pues... deja tú la gente, el público, el dime si directo, la hija que lo esté viendo.
Sí, porque aparte suena como cuando no es real, que cuando dicen, ay, no, hicieron pasar por un, como le pasó a Vicente Fernández sí podía decir,
me enjaretaron
un hijo, ¿no? Uh-huh. O Luis Enrique Guzmán.
Ándale.
Pueden decir, me enjaretaron un hijo, porque en realidad, pues, no era de ellos, ¿no?
O que yo por enjaretar entiendo que es como que me lo hicieron, me lo metieron afuera.
Ay, Dios.
O sea, ¿cómo lo digo? Sí, tú entienden, ¿no?
Sí, entendemos por dónde
dices. Sí, como que a fuerza, yo no quería.
Exacto, sí, exacto. Yo no quería. Cuando, no creo que las cosas hayan sido así. Efectivamente tenía 17 años, la mujer era ya mayor de edad, sí. Por supuesto que en ese sentido estamos de acuerdo que se cometió un delito, ajá, ¿no? Pero pues habría que ver toda la historia, todas las circunstancias de todo lo que sucedió, ¿no? Pero sí me parece una declaración muy desafortunada para su hija. Y es lo que las redes sociales le reclaman, ¿no? O sea, en las redes sociales lo que le dicen es, pues tu comentario no estuvo lindo, ¿no? Sergio Mayer Mori. Uh-huh. Medio patancín, ¿no?
Imponer es la palabra correcta.
Ándale.
Ándale, mi Jorge.
Ajá.
Esa es la palabra.
Pero sí es medio patanzón, ¿no?
Pues sí. Sí. Pues como que sigue los 17 años, como que no creció.
Como que nunca maduró, ¿no? Yo lo veía en algunas entrevistas y aunque habla según él, como que... porque eso suele pasar mucho con la gente que luego consume Marillén, como que creen que han descubierto un mundo alterno, ¿no? Y te vienen y te quieren dar clases de moral, de ética, de vida, ¿sí? Más que nada. Sí, yo los he escuchado y es como que en su mundo hacen como muchas reflexiones, así habla Adrián Marcelo también, ¿no?
Pues yo tengo un primo marihuano y de lo único que habla es de que, ¿cómo la consigo? ¿Cómo la consigo?
¿Cómo la consigo? Nada, bueno, a lo mejor también así Sergio Mayer Mori, pero entre las cámaras es como de
iba y roba aquí, iba y roba allá, iba y roba más allá.
Ay, no, es que yo lo veo así, que no sé qué. Así como que hablan, como que todavía andan allá arriba, ¿no?
En el viaje.
Andan así, así como entre el humo, como que el humo no los deja pensar, ¿no?
Pero ahorita no está, está, bueno, supuestamente está en abstinencia.
¿Tú crees?
En la granja. Fíjate
que yo siento que una persona que esté en abstinencia no estaría ya en este momento tan tranquilo como está Sergio Mayer Mori.
¿Te acuerdas que adicta? ¿Te acuerdas que AM Adrián Marcelo también estaba en abstinencia y andaba así mordiéndose las uñas?
Exacto, uy, casi te quedas sin dedos. Sí, y se nota en los movimientos de las manos o que están moviendo mucho la pierna, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando alguien está en abstinencia, algo se tiene que notar en el carácter, en sus acciones, y yo no veo a Sergio Mayer Mori tan así. O sea, alguien que lleva desde hace 15 años casi consumiendo, yo no lo veo en esa actitud. Yo pensaría que por ahí le dan su cajita sorpresa, ¿no?
Su Mariana de la noche.
Pues es que, por ejemplo, Adrián Marcelo en momentos estaba mal y luego en los viernes se dice que le daban unas gomitas, ¿no?
Ah, y también Poncho llevaba esas gomitas. Y muchos.
¿Dónde ¿Quién sabe si también?
¿Dónde se conseguirán esas gomitas? No, para mi primo.
¿Quién sabe si en la si en la granja VIP les estén dando gomis?
Ay, capaz que ahí entre las milpitas entre que tienen y ahí están sembrando algo ahí prohibido.
¡Ándale! En una de esas, ¿no? ¡Oh, sorpresa! ¡Oh, caray!
Ahí, oh, ahí mismo.
¡Hola, gordo!
La... Oye, que curiosamente, hablando de... Ayer en la noche me estaba llegando olor aquí. ¿No te pasa que de repente
estás... Ay, que los de los vecinos.
Pues cuando vives en un edificio, o si vives en una casa, pues ay, no te llega nada de los vecinos. Pero cuando vives en un edificio, sí es como que ¿en cuál departamento? Sí,
sobre todo se mete a veces tan
por los ductos
del aire.
Y ¿no? yo todavía lo prendo.
Ajá.
O sea, a lo mejor por ahí.
¿Y te llegó?
Sí.
¿Y tú andabas como el Sergio Mayer? Como
Sergio Mayer. Dándome lecciones a mí mismo de vida.
De vida.
No, peleándome con la tía Chata, porque ay, cómo la tengo.
¿A poco? Dándole lecciones a la tía, Chata de lo que es la vida.
Ya la sembró, dice por aquí, beca.
Ah, pero dice Sergio Mayer que le molesta mucho que le digan eso, yo digo, pues más debería de molestarte a ti, que tu hijo se exhiba de esa manera
¿Que le digan qué?
Que le digan marihuano.
Y luego también revivieron en estos días... que fue Bárbara Mori la que le enseñó a los 14 años.
Él lo dijo. Sí, él lo dijo. O sea, no sé, me parece que alguien que en abstinencia no creo que no está en abstinencia, con todo respeto. Yo creo que hizo algún trato con la producción de que, pues en ciertos momentos, si ya no podía más, lo ayudaran.
Ay, ¿no le podrá decir el teacher también que le baje también a sus comentarios de la granja? Ya es que...
Que se lo lleven al teacher para que lo ponga en su lugar.
Teacher, no estés hablando de mafufadas.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué dice nuestra audiencia?
Mira, vamos a las efemérides, dice la princesita.
¿Qué más?
¿Dónde están? Salió mi mensaje en la presentación de los hilos del pasado, dice la princesa. Ay, Dios. ¿Qué habrás puesto, Susi?
Ay, no, qué miedo que hayas.
¿Qué les habrás puesto? A ver, dime tu mensaje.
Estamos en nuestra segunda transmisión del día. Gracias por estar con nosotros a través de Alejandro Zúñiga Telenovelas. Vayan dándole me gusta porque esta es otra transmisión, así que si vienen de la anterior, hay que darle me gusta. ¿Sí, producer o no?
Claro que sí, harto me gusta. Mira, y aquí no tenemos el problema de la transmisión anterior con YouTube. Aquí los nombres están bien bonitos, correctos, como siempre.
Qué curioso que solo en el primer canal, ¿no?
Pues sí, pues es que trabajan y de repente a unos los va bien, a otros. Uh-huh. El caso es que en telenovelas está todo correcto, nada más nos faltan sus likes, al igual que sus tap-taps en...
En TikTok, que además TikTok no tiene, no se interrumpe,
no.
Es de corridito, oigan, tap.
¿Qué estaba diciendo la princesita que les mandó mensaje a los hilos del pasado?
En la presentación.
Ajá.
Horror, terror. Oye.
Ya la están conociendo de manera a nivel nacional.
Ayer en la noche se transmitió en el canal de telenovelas el reencuentro de la madrastra sin César Évora.
Ajá.
Esta telenovela de hace 20 años que se hizo en el 2005 pues resulta que se hace un reencuentro, porque ahorita está transmitiéndose, y pues estuvo muy padre el programa, ya saben, Aurora Valle conduce padrísimo, lo hace súper chilo, y entonces el programa pues era de anécdotas, ¿no? Entre las primeras cosas que me llamaron la atención, pues es que no estuviera el protagonista, que era César Évora. Yo siento que César Évora le sacó, porque César, según lo que yo sé, ya no es tan amigo de la Queen, ya no son tan cercanos. Por eso la gente que pregunta, ¿cuándo vamos a volver a esa pareja?
Jamás.
Yo creo que nunca, ¿eh?
Jamás.
Pero, y entonces, pues no fue al reencuentro, César Évora no fue, y pues Victoria Rufo contó algunas anécdotas, dice que me encantó porque es como es, tiene muy buen sentido del humor. Cuando estaban pasando las escenas de René Casados, oye, yo no me había dado cuenta, pero maquilladísimo.
¿A poco no te había dado cuenta?
El con el de este, con el lápiz negro, ¿no?
Ahí todas eran bien drags, también el villano
terminaba vestido.
García Cantú terminaba vestida.
Pero en toda la novela el que se maquillaba era René, ¿no? Uh-huh. Y entonces que Victoria Rufo a veces llegaba y le decía, ah, ya te acabaste mi lápiz, ya no hay para maquillarme a mí, ya te lo acabaste de todo.
Órale.
Y luego dice la Queen que una de sus mejores anécdotas dentro de la telenovela es con Margarita Isabel, porque cuando, pues que a Margarita Isabel le gustaba mucho actuar muy natural, entonces no se apegaba a los diálogos, improvisaba. Uh-huh. Y entonces, pues ella le movía y le movía a lo que tenía que decir, y entonces cuando llegaba el personaje de María, ¿no? Tu peor pesadilla, que era Victoria Rufo, llegaba y le reclamaba cosas al personaje de Margarita. Margarita volteaba y le decía, ay, mi marichula, preciosa. Y que entonces Victoria le decía, no me digas marichula. ¿Cómo? O sea, es ilógico que entonces yo te empiece a reclamar si tú me hablas bonito. Uh-huh. No queda, no cuadra, no hace sentido, ¿no?
No, pero sí, en la escena se hacía.
Sí, porque lo decía de una manera, y también cuando llegaba César Évora le decía, ay, Estebancito, no te enojes, Estebancito.
La tía Alejandra, inolvidable, pues es que eso era lo que nos gustaba de esa actriz.
No, maravillosa, Margarita Isabel. Y luego dicen que las hermanas, o sea, Jacqueline Andere y Margarita uh-huh. Isabel, tú sabes que los famosos tienen su lado, uh-huh. su lado de la cámara, ¿no?
Ah, sí.
¿Cómo les gusta? No, que si de este lado, que si del otro, que si de frente, que si no sé qué. Y entonces las dos tenían el mismo lado. Ah, broncón. Porque entonces se hablaban de lado las dos. Se hablaban así, hacia el mismo lado, porque ninguna de las dos cedía. Uh-huh. O sea, no era con que Jacqueline decía, ok, pues me voy a poner del que no es mi lado. No, las dos decían, este es mi lado y yo no me muevo. Uh-huh. O sea, a mí agárrenme de, o sea, era una cosa, dicen, muy, muy surrealista, porque pues nadie se habla así, ¿no? O te hablas de frente, o sea, pero entonces una de las dos tenía que ceder y nunca cedió.
¿Y cómo? A ver, me voy a meter a YouTube porque me picó la curiosidad.
Está padre, ¿no? La anécdota. Total que contaron muchas anécdotas, como por ejemplo que Mauricio Aspe, pues como que a él sí se nos confundió. Y entonces él iba y le decía, ya al final, en la última semana, le decía a Victoria Rufo, ¿y vas a seguir siendo mi mamá?
Y Victoria Rufo así como de, ahora con este, ¿no?
Y vas a seguir siendo mi papá, le decía César Évora. Uh-huh. O sea, él confundidísimo y que todavía le escribe como si fuera su hijo.
Vámonos.
Ajá.
Alguien tiene problemas. Denle like. Muchas gracias, Gerita. Gracias. Felipe Rubio, no puedo creer que en los siglos del pasado le dieron prioridad al personaje de siempre de principios de los 2000 de Rafael Inclán que al de la mamá del cura. Media novela en escenas de relleno de esas, dice Felipe. O sea, Rafael Inclán salía en...
En esta sale. En esta sale. O sea, le están dando mucha relevancia al a personaje. Rafael Inclán y nos mataron a la mamá del curita.
Pero Rafael Inclán, ¿quién es?
¿Qué personaje hace? No sé. Es que yo paré de verla en,
quiero verla. Cinco capítulos y no salió Rafael Inclán.
Quiero los verla con cinco. Toda la gente en México a partir de la próxima semana. Pero, pues sí, yo no entiendo, habría que preguntarle al güero por qué nos desvivió a la
villana, señora, a la mamá.
A la villana.
O sea, Raulito Rosales está en la casa.
Oye, Raulito, los tenías muy abandonados, pues, ¿qué pasó?
Dice, ¿qué feliz viernes, sabemos ticket para Nodal en El Paso, va a andar cerca.
Ay, míralo, va a andar aquí cerquita. Raulito. Y yo voy a ver a Nodal aquí en Juárez. Otra semana.
Ah, mira.
Uh-huh. Ya ando preparando mis gárgaras para aventarme unas muy buenas.
Para
muy
gritar, ¡Casu! ¡Casu!
Oye, anoche se presentó en Guadalajara, Nodal, ¿y quién crees que se puso a cantar con él?
Julián Álvarez.
Julián Álvarez subió, y luego después, ¿quién crees que subió con ellos?
No, pues ya Vicente Fernández.
Angelita.
Ah, sí cantó.
¡Amá!
Ajá. Les cantaron los tres.
Los tres
cantaron. Pues es que como les fue bien en el grito, dijo, aquí sí me quieren, wow, aquí me quedo.
La de la chancla.
La chancla.
La chancla que yo tiro. No la vuelvo a levantar.
Ay, Diosito.
¿Cómo ves? Oye, pero sí, ya les contaré del concierto de Nodal. Hoy voy a ver a los Tigres del Norte. ¡Ajuam! ¿Cómo la ves?
Bien. Sí. Siempre he querido ir a ver a los Tigres del Norte.
Pues aquí están, hoy.
Sí, pero otras veces he querido más chilo y no se ha podido.
Bueno, así las cosas con los conciertos y la vida del mundo mundial. Pero bueno, vámonos con más, ¿te parece?
Me parece.
Sí, hablemos de esto que nunca se hizo. Y es que esta nota está interesante, es una nota vintage. Dice, increíble pero cierto. En mayo de 1996, la revista Somos sorprendió al revelar que Bibi Gaitán estaba destinada a protagonizar una telenovela sobre la vida de Selena Quintanilla. Según la información en ese momento, Emilio La Rosa había firmado a Bibi en exclusiva para encarnar a la reina del Tex-Mex. Esa producción finalmente nunca se hizo. También se decía que ese mismo año iniciarían las grabaciones de otra telenovela con Bibi Gaitán, o sea, Aria 2, y serían Las Vías del Amor.
Momentazo que estaba viviendo Bibi en ese momento.
Pero no hizo ninguna de las dos.
No, y de hecho la de Selena nunca se hizo.
No, yo creo que no consiguieron los derechos.
Sí, ya estaban preparando la película.
Sí, se los vendieron yo creo que a Hollywood. En México se hizo una obra de teatro.
Con Lidia Ávila.
Ajá.
Que tampoco pegó mucho. En el Teatro Blanquita antes, bueno, yo creo que ya de lo último que se presentó ahí, ¿no? En el Teatro Blanquita.
Y luego, ya con los años, se hizo una serie basada en el libro de María Celeste Raras, ¿no? Que se llama El Secreto de Selena. Uh-huh. Y luego se hizo una serie.
Para Netflix.
Y luego ahora se va a sacar un documental. Justo ayer anunciaron, creo que la fecha de estreno, ¿no?
Selena y los Dinos.
Ese es de Selena y los Dinos, ese es cierto, no es solo Selena. Uh-huh. Y, pero pues la telenovela que planeaba Emilio La Rosa, pues no se logró. Hay que recordar que Emilio La Rosa le da una oportunidad como actriz, ¿no? A Selena Quintanilla en Dos Mujeres, Un Camino. O sea, también hay como que tenía mucho sentido que Emilio quisiera producir esto. Y recordemos que cuando en el premio mayor, el personaje que hacía Sasha Sokol, Rosario, Chayito, uh-huh, era fan de Selena, uh-huh, ¿te acuerdas? O sea, como que Selena estuvo muy presente en las telenovelas
era de Emilio. Era fan de Selena, don Emilio, capaz.
Ajá. Entonces, Bibi Gaitán, ni hizo La Vida de Selena, ni tampoco hizo Las Vías del Amor. Años después, hacen esa telenovela, pero la hace Araceli Arámbula.
Ah, mira. Bueno, Miguel Ángel Maldonado. Hola Miguel Ángel. Ah, mira, puse a la princesita. Bueno, es que estaban pegaditos. Aquí
estamos jugando.
Efemérides, el día de aniversario luctuoso 46 de Fernando Soler. Bam. 28 de Luis Aguilar y 2 de Alberto Ángel el Cuervo.
Ok. Que bueno, en cuestión de telenovelas, que es donde estamos ahorita, Ángel el Cuervo cantó el tema de La Dueña, ¿o estoy mal?
No, de alguna vez tendremos alas.
Se la cantaba Carlos Cuevas, ¿qué no?
Ah, sí, claro.
El de La Dueña.
De La Dueña.
Y luego Luis Aguilar, me acuerdo perfecto, de una telenovela que hizo con la Queen que se llamaba Capricho.
Capricho.
Ajá. Y don Fernando Soler, según yo, no hizo telenovelas, ¿no?
¿Quién sabe en los 70, 60, 50? No, 50 no, 60, 70. Pero bueno, hizo harta película en el cine.
Y que lo hemos visto en el canal de las estrellas.
Viviana, muchísimo. Vivianita.
Claro, primerísimo actor. Primerísimo. Pues los tres Soler, ¿no? ¿Era Domingo Soler?
Eran cuatro, porque había una mujer. ¿Cuatro? Había una mujer.
Ah, Domingo Soler, Fernando Soler uh-huh. y Andrés Soler, ¿no?
Que Fernando Luján es de esa dinastía, más que se cambió.
Es que es una dinastía se larga, ¿no?
Se cambió el apellido al Changuerotti también. Uh-huh. Harto. Dice Miguel Ángel Maldonado, dice, saludos, actualmente estoy mirando Enda, qué novelón.
Ay, Dios.
Enda.
Te encanta ponernos a pensar qué novela está diciendo.
Para ir chayotes, como dicen.
Enda.
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 No es turca, no, así es como que Enda.
No, Enda.
Enda de gloria. Enda prohibida.
Pues papás por siempre no es, amanecer no es. ¿Cuál novela es?
El, no, de... Ah.
¿Cómo los desespera? Me ponía mi cabeza así, taca, 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 taca.
Qué gacho eres, mira, teniendo tanto espacio.
Tenías para espacio para escribirlo.
Para poner todo el nombre.
Aunque sea, o abreviar. No, no, le encanta, ¿no?
A ver, ¿alguien sabe?
¿Alguien quiere alguien que no sea tan malo como Miguel Ángel? Miguel Ángel es malo con nosotros.
Que Selena tenía un amante, dice Abdel de la Rosa. Es que luego se hizo un documental de Yolanda. Yolanda, ¿no? Yolandita.
Ah, ya, también.
¿Cómo se
¿Cómo le han sacado petróleo a la vida, a la vida y sobre no, pero todo a la muerte
Yolanda,
de Selena, ¿no?
Yolanda, ¿qué se apellidaba?
Saldívar.
Andrade, iba a decir.
No, Saldívar.
Saldívar, Yolanda Saldívar sacó, como el año pasado, o este año, no me acuerdo. Ajá. Sí, este año. Se cumplía cierto tiempo de que ya podía apelar a una libertad condicional. Pues antes sacó un documental pues lavándose las manos, uh-huh. diciendo, no, que todo fue un accidente, que casi, pues sí, ella...
Creo que está en Amazon.
Ah, en Amazon.
Creo que ahí lo pueden ver, salió por otra...
Ya me acordé cómo estuvo la cosa. Que Selena, mira, haz lo que yo hago con la mano. Que Selena se iba, espérate, estaban en el cuarto discutiendo y Selena dijo, ya me voy. Y entonces iba a abrir la puerta y que en ese momento Yolanda tenía la mano, la pistola en la mano y que le decía... No abras esa. ¡Pum! Se le salió. Que fue un accidente.
Es cierto.
Eso es lo que dice.
Ajá.
Así lo
cuenta.
Lo platica en el documental.
O sea, hemos tenido el documental de Yolanda.
Ajá.
La serie de María Celeste.
María Celeste.
María Celeste. Serie de Selena.
Sí.
De la vida de Selena. Vamos a tener el documental de Selena y los Dinos.
Ah, también.
Tuvimos película.
Pero ese es como del. Desde que empezaron chiquitos, no tanto el final trágico que tuvo.
Tuvimos película de Hollywood
con Jennifer López.
Obra de teatro con Lidia Ávila.
Harto. Museo en Corpus Christi. Sí. Estatua en Los Ángeles.
Sí,
Hollywood.
Creo que recientemente, hace unos meses, anduvo una exposición por muchos museos de los Estados Unidos.
Ah, ok.
Llegó hasta a un museo, al museo que está ahí en el centro del Paso. Llegó esta exposición.
Sí, es cierto, ¿cómo no fuimos?
Uh-huh.
Bueno, alguien ya resolvió.
¿Alguien ya nos resolvió la duda?
El misterio.
¿De qué novela está viendo
Miguel Ángel? En el nombre del amor, dice por aquí. Ay, mi Abdel, tenía que ser el Abdel.
Ah, en el nombre del amor. Ah, es que la están dando en telenovelas.
Ah, mira. Uh-huh. Eso.
Ahí están dando. Ay, también sabes cuál empezó. Pero no me acuerdo cómo se le pusieron ahora nueva. Ya no es Mentir para Vivir. Ahora es otro Sobrevivir sin Ti, creo que se llama, ¿no?
Oigan, que le cambiaron
el nombre. Ayer la estaba viendo y nomás me tocó el final y ya no alcancé a ver cómo le pusieron.
Que la hicieron en San Carlos.
Sí, que de hecho, hazte cuenta que va llegando el carro de David Cepeda y lo enfocan las placas y dice Sonora.
Ah, pues sí. No, pues el cerro de Tetacahu, inconfundible. Uh-huh. Que quién andaba ayer ahí, lo vi, Andrés, ¿te acuerdas?
Ay,
de la Academia. De dijo, estoy en mi tierra. Uh-huh. Y pues sí, en la Laguna, en Obregón y en San Carlos, pues el cerro inconfundible.
Ok. Bueno, ahora vamos con... Ah, ahí les va. ¿Se acuerdan que en exclusiva nosotros les dijimos que habíamos descubierto un secreto muy guardado que tenía Juan Osorio? Que a lo mejor Juan hasta lo va a desmentir porque ahora nos anda queriendo vender refritos como telenovelas originales, ¿no? Uh-huh. Yo no sé por qué. Pero él decía que Amanecer era original.
Sí.
No se basaba en una historia que la descompuso, sí.
O sea, de acuerdo. Como que mezcló varias y entonces ya hizo una original.
Exacto, que hizo una mezcla ahí rarísima, sí, pero la base uh-huh. era Monte Calvario y Te Sigo Amando y estas historias, sí. ¿No? Esa era la premisa. Y entonces lo mismo parece ser que quiere hacer con la nueva telenovela, que no ha querido revelar nada, pero nosotros descubrimos que va a ser un refrito de Amor en Custodia. Sí. Que Televisa ya hizo lo suya, ¿no? Uh-huh. Que se llamaba Amores Verdaderos, que debo decir que a mí en lo personal me gusta más Amores Verdaderos, porque quitaron a la gemela. Que esa
quitaron parte, el relleno que con la que la alargaron en TV Azteca.
Que se hizo eterna, sí. Duró más de un año.
Aprendieron de sus errores.
Exacto, entonces cuando llega a las manos de Nicandro Díaz, Nicandro dice, quítenme el relleno, uh-huh. Quítenme esta parte de la novela. La
gemela que nada que ver ahí.
Quiten a lo de la gemela y yo siento que la volvieron más interesante. Y entonces ayer empezó a correr un rumor a través de redes sociales de que Marjorie de Souza, quien había sido la villana de Amores Verdaderos, icónica villana, Kendra Ferretti, ahora le iba a tocar hacer el personaje de la protagonista, la mujer que engañan, la que se enamora del guarura, que ha hecho...
El que hizo Erika Buenfil.
O Margarita Gralia en Azteca, ¿no? Entonces, que yo decía, ay, como que me brinca un poquito que sea Marjorie, ¿no? Porque siento que Marjorie no le queda a ese personaje.
Sí, pues está muy encasillada con las villanas.
Y si ya hiciste a la villana, es como si a María Rubio le hubiera dicho, ahora te vas a hacer el otro personaje de Cuna de Lobos, dices, ya es Catalina. Kendra Ferretti es de las villanas más icónicas que tienen las telenovelas de los últimos 20 años, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Entonces yo decía, como que no me hace sentido, pero dije, bueno, pues a Juan Osorio se le ocurre cada cosa. Le puso un bigote falso horrendo a Colunga, dije que no se le ocurra esto. Pero bueno, hicimos nuestro trabajo, investigamos. Y la noticia es que Marjorie de Souza no será la protagonista de la telenovela de Juan Osorio. Ella no hará este personaje que hay rumor en redes sociales, lo desmentimos, deben de creernos. Nosotros les dimos primero la nota de la telenovela, uh-huh. Y segundo, porque hacemos nuestro trabajo. Y entonces no es, Marjorie de Souza no es. De hecho, por otro lado, por otra fuente, lo que me dijeron es que Juan ya la tiene.
Ya tiene
a la protagonista y no es Marjorie de Souza. Así que yo creo que a quienes les dieron la nota, pues se los chamaquearon. A lo mejor los que... Juan Osorio, por lo que entiendo, anda queriendo confundir a los influencers. Ajá. Primero que iba a ser Teresa que Cadenas de Amargura. Y nada, es Amor en Custodia. Nosotros lo descubrimos. Después que Marjorie era la prota, no. Tampoco. O sea, Juan está queriendo confundir a la prensa digital y están cayendo. No. Marjorie, lo decimos claramente, no es la protagonista de la nueva Amor en Custodia.
Pues con la pena.
Si nos enteramos y logramos escarbar lo suficiente y logramos saber quién es la prota,
de aquí al lunes,
aquí lo sabrán. ¿Cómo no?
¿Cómo no?
Sí.
Lo
sí.
Que otros dice, Elvia Corte Inclán, el novio de la que lee las cartas. Ah, mi Elvia.
Ah, de Raquel, o sea, Garza. De
Raquel Garza.
Ok. Entonces, sí. Que le están dando mucha relevancia. Como que a Rafa Inclán siempre le dan mucha relevancia con sus personajes, pero...
También en el Maleficio.
No sé.
El Maleficio era el malo al final.
Ajá. Es el que se queda con el cuadro, ¿no? Con el algo así. Si algo hace sí, pero con lo de la maldad.
Pues es que el personaje como que no merecía tanto.
Pues sí.
Se lo hubieran dejado al niño mejor. Le echó más ganas en la novela.
Exacto. Dice que el personaje le quedaría a Lucero. Sí le queda más a Lucero.
Ah, el de Amores Verdaderos. El
de Amores Verdaderos.
Está. Sí, Lucero.
Hay varias que siento que estarían padres, ¿no? Uh-huh. Ahora, a Juan le fue muy mal cuando puso de protagonista a Marjorie. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama?
La de Pedro Fernández.
No, la otra, la que hizo con Betty Monroe. Que luego la pone a...
Que raparon a Betty Monroe.
Exactamente.
No, pues no. Uh-huh. De villana está perfecta. Pero...
Sí, pero pues esa villana ya la hizo, ya no la puede repetir, ¿no? Pues, entonces, Marjorie no va.
Es lo que decía Leonora, alias Diana Bracho, alias Leonora, ajá, que le habían ofrecido el de Catalina y dijo, pues, ¿cómo? Pues, no.
Sí.
Y ya hice a la una, ¿cómo voy a hacer a la otra?
Que Rebeca se había aceptado. Cuando Chava Mejía quería hacer la de Cuna de Lobos, sí aceptó. Uh-huh. Y hizo el piloto. Rebeca sí quería pasar de la segunda villana de Vilma, ¿no? Se llamaba Vilma Larios, ¿no?
Vilma
Trata. Y quería pasar a ser Catalina. Uh-huh. Pero, pues, no les autorizaron el piloto. Ella sí quiso.
Bueno, sí. Y se lo ganó Paz Vega, ¿no? La española. Se lo ganó Paz Vega. A Yadira le queda ese personaje total, hemos estado años sin verla en pantalla, que merece que la veamos otra vez, dice Marlene. Pero Yadira está en los hilos del pasado.
Sí, ya tampoco, ¿no? O sea, sí, ya. Se va a llevar todo. Porque aparte, esta novela se empieza a grabar en diciembre, todavía no termina, Yadira. Uh-huh.
Mira, dice Armando Olmedo, Alex, tuve la oportunidad de ir a la grabación de ¿Quién es la máscara? Mira, este sí está fácil. Ajá. Y los que se acercaron a saludarnos fueron Anaí y Carlos. Fueron muy accesibles, van a cantar los dos juntos. Coco es Paulina Goto.
Ah, no creo. Bueno, de que lo pueda confirmar, no lo puede confirmar porque al público lo sacan cuando desenmascaran.
¿Cómo te enteraste, mi hermandito?
Cuéntale. A lo mejor él supone. Yo vi que en las redes sociales, obviamente, ya hay muchas apuestas, ¿no? Uh-huh. Tú entras a TikTok y hay quien te asegura de este personaje es tal, este Wendy, personaje es tal. Ajá, hay gente que ya está muy segura, pero no, o sea, hace cuenta, el público sí va y sí está gritando fuera máscara. Y paran, sacan al público, sacan hasta los compañeros que al marido de Yuri, cuando estaba Yuri, ¿te acuerdas? Mm. Lo sacaban y todos van para afuera y luego fuera máscara y solo se quedan muy poquitas personas que son de toda la confianza de la producción. Entonces, pero qué padre lo que nos dices, porque ahí estás confirmando también lo que yo les comenté. Uh-huh. Yo les dije que había todos estos chismes de que Carlos Rivera andaba insoportable, pero que yo había hecho también mis indagatorias y que me habían dicho que no, que de hecho al final Carlos había quedado muy contento y la producción también, y que hasta al final de las grabaciones dijeron nos vemos el próximo año. O sea, no, Carlos Rivera
no hay manera.
No anda tan inaccesible como se ha dicho. Bueno. Pero bueno, son rumores. Ahorita me están contando un chisme, a ver si me pueden completar ese chisme y se los platico, está bueno. Pero antes vamos con Liz Vega. Resulta que, pues, oye, ¿Liz Vega será una hipócrita? Es una buena pregunta. Porque fíjate que dentro de la casa de la granjita está diciendo que ya la vibra de Sandra Itzel no le late, que desde el que estuvieron en un proyecto pasado ella ya se quería alejar, pero ¿puedes leer estos mensajes que se escribían en las redes sociales?
Pues dice Liz Vega, más diosa tú, no puedes estar mi Barbie, bella, Dios te bendiga siempre. Eso le decía
a Sandra Itzel.
A Sandra Itzel.
Ajá.
Y luego decía, esa niña, mi diosa, le decía a Liz Vega. Y luego Sandra Itzel le contestaba, te amo, qué alegría compartir proyecto, amiga, hermosa. Y Sandra le contestaba a Itzel, amén, así es, mi niña.
O sea, en las últimas semanas, cuando ya se habían revelado los nombres, uh-huh, ellas decían que qué felicidad compartir
proyecto. Sí, hace 3 semanas.
O sea, Sandra Itzel no me parece hipócrita porque ella entra con la misma actitud, uh-huh, a la granja, ¿no?
Sí.
Ella está entrando con esa misma actitud de estos mensajes. Pero Liz Vega, ¿en qué momento cambió si dentro de la granja VIP no le han hecho no le han hecho nada?
Pues vaya usted a saber.
No estoy entendiendo.
Es que ya hay muchos también. Eleazar le había dicho, no te voy a nominar, 3 doritos después te nomino, Sandra.
Ajá.
Ahí como que todos entran a matar.
O sea, como que el común denominador de los famosos es traición, ¿no?
Sí.
Porque en este
caso... De los famosos de la granja, por lo menos.
Exactamente, porque Liz Vega, 3 semanas atrás... le decía a mi niña hermosa, pero eras una diosa, pero te quiero, pero corazoncitos, y luego después va y ya dice, no, es que su vibra no me gusta desde hace años, entonces si no te gusta desde hace años, porque hace 3 semanas en redes sociales le mandabas estos mensajes, no estoy entendiendo, ahí les va un chisme de último momento, ahí les va, están buscando hacer una nueva versión de Amor Real, Lo que la vida me robó, Bodas de Odio.
Ok. Uh-huh. Ok.
Está ajá. Preparan nueva versión. Es en exclusiva. No se la andan colgando en los milagritos a otros. No, no se los cuelguen. No se los cuelguen. Esto salió aquí, ¿no? Uh-huh,
claro.
Entonces, aquí están escuchando por primera vez que están buscando hacer una nueva versión de Amor Real, Lo que la vida me robó, Bodas de Odio, cual sea la versión. Pero acuérdense que cuando estas novelas luego, por eso las tenemos que mencionar a todas, porque luego cuando hacen una nueva versión, meten poquito de todas, ¿no? Hacen como una mezcla y ¡pum! Y ¡pum! Entonces, en exclusiva, les estamos diciendo que buscan hacer nueva versión de esta historia.
Me gustan las novelas históricas, dice Sole, dice Eli, dice Sole, me muero, ¿ok? Uh-huh. ¿Cuándo comienzan grabaciones de la nueva, qué? De Gala Montes, pues todavía no tiene novela.
A Gala Montes, sí, ya lo dijimos, va con Pedro Ortiz de Pinedo, y con va ella y va Mayrín Villanueva, que Gala va a ser su hija.
Sí. Ah, ok.
Ajá, sí, sí. Esa se estrena hasta el próximo año, obviamente, pero pues yo creo que deben de arrancar pronto.
Dice Lorena, pero sí se le cree a Armando Olmedo, porque en una red social hubo un amigo mío y de Paulina Goto, y dijo que él estaba 1000% seguro que Coco es Paulina Goto y Sandra Itzel tiene cara de hipócrita.
Es que luego los fans ubican mucho hasta los movimientos, aunque estén dentro de un personaje, ubican los movimientos, ubican el tono de voz, ubican obviamente
y los datos que sueltan.
O sea, los muy fans. Por eso hay muy fans que dicen, es que es fulana, doy la vida porque es fulana.
Y sí,
generalmente. Creo que, por ejemplo, Alan Estrada lo reconocieron cuando estuvo por un caminadito que hace. Camina de una manera muy particular, un poquito así como las piernas las hace de una manera, y la gente dijo,
es Alan Estrada. Es que hay rasgos que nos delatan.
Sí.
Hay sí movimientos o inflexiones de la voz o algo así que, aunque estés totalmente disfrazado, pues se notan.
Sí, por eso la gente dice.
Porque abajo del disfraz hay una persona, obviamente.
Claro, claro. Estamos ya en nuestra tercera transmisión. Gracias por estar con nosotros a través de este canal de Alejandro Zúñiga. Recordando, si no están suscritos, suscríbanse. Si no le han dado me gusta al video, denle me gusta. ¿Qué onda, producer? ¿Cómo andas?
Aquí, Alex. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos.
Bueno, vámonos a la nota del recuerdo, nota vintage. Resulta que después del rompimiento que tuvo Alexis Ayala y su decepción amorosa en los 90s con Itatí Cantoral, pues resulta que se fue a refugiar a los brazos de Gabriela Rufo, que en ese momento pasaba por un momentazo profesional, ya que estaba haciendo un programa que se llamaba TVO. Y entonces, pues empezaron a andar, que además, bueno, Gaby Rufo también talentosísima, guapa, vaya, ¿no? Después de Itatí era como que me voy con otra güerita, ¿no? Y entonces se fue con Gaby, y según lo que en las notas de aquella época se hablaba mucho de que ya le había dado un anillo de compromiso. Que Alexis ya se quería casar, que ya quería formalizar, y después se desmintió. Además de que duró bien poco el romance, o sea, no crees que fue un romance largo, fue un romance cortillo. Y después de eso le dijo a la revista que ese anillo que ella traía se lo había regalado su mamá y sus hermanas. O sea, que no era un anillo de compromiso de Alexis Ayala. ¿Qué tal? ¿A que no recordabas ese romance?
No, no, que me iba a acordar.
No, ¿verdad? No, no lo tenías en la mira. Porque ahora que estuvo Alexis Ayala dentro de la Casa de los Famosos México, le recordaron varios, ¿no? Ana Brenda, Itatí, Paty Díaz, Carla Álvarez. O sea, un rompecorazones el Alexis, ¿eh? Anduvo con muchas famosas. Es parte de esta historia. Y con Gaby Rufo también, con nuestra TVita, por supuesto, que la verdad, yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, me parece que debió seguir como conductora, pero yo creo que algo la desilusionó del medio, al menos de estar frente a la cámara, porque ha seguido escribiendo novelas, en algún momento tuvo un programa de radio con su sobrino, pero yo creo que algo me le hicieron a mi Gaby Rufo que dijo, ay, no, a cuadro ya no.
Y también era actriz, ¿no? También salía en las novelas de Victoria Rufo.
Hizo una con la Queen o dos, y luego hizo la de Un Rostro en mi Pasado con Sonia Infante. Y sí, o sea, buena actriz, conductora, carismática, y después escritora. Ella es la que estaba detrás de esta muy buena novela que hizo Juan Osorio de Mi Marido Tiene Familia. Ella ahí era parte de la pluma. ¡Vale! Bueno, ¿quién? ¡Azucena! Azucena, ¿verdad? Dice, ¡feliz viernes, chismosos!
¡Vámonos!
Ahora, pues que no sabrá. Se me hace que tú, Jesús, más que yo.
Muy galancillo el Alexis, dice María Elena Sanle. Sí, pues sí, sí,
era de los guapo, la verdad, peleados. Muy guapo. Oigan, y ya ven que hace algunas semanas se dijo que Raúl Velasco va a tener su documental de Siempre en Domingo, que su familia lo está preparando, están buscando los testimonios de todas estas celebridades que todavía viven y pueden narrar qué tanto les cambió la vida cuando fueron a Siempre en Domingo, o qué tan estricto era Raúl Velasco, qué anécdotas pueden contar. A mí me encantaría que fueran a preguntarle hoy en el presente a una Thalía, ¿cómo ve en retrospectiva cuando
ya le han preguntado, ¿sí? Le preguntaron de lo cuando le dijo corrientota.
¿Y qué dijo?
Dijo pues que así se manejaban las, o sea, no lo aprueba, pero que así se manejaban las cosas antes, que el conducto, el que tenía el poder, pues decidía y hablaba del cuerpo de la mujer. Y no dijo todo eso, pero pues así era.
Como que entendía el contexto.
Entendía, ¿no?, el contexto.
Uh-huh. Bueno, pues ahora la que habló fue Lin May, ¿no? Uh-huh. A través de una entrevista donde ella cuenta, pues, que era muy enojón, que era una persona muy difícil, pero sobre todo que en su caso muy particular le gustaba que mostraran mucha carne, ¿no? Que se mostraran con faldita muy cortita, y sobre todo ella, que era bailarina, y que de repente esa era la gran exigencia, ¿no? Entre más corta la falda, más aplaudía a don Raúl Velasco, cuando ella solo tenía 17 años. Pero entonces esto contrasta con la historia que se ha contado de Boquitas Pintadas, ¿no? Donde él se ofendió porque aparecieran en la pantalla y las llamó que titutas, ¿no? Que no tendrían por qué estar ahí, esta imagen que era, afectaba la imagen del canal de las estrellas.
Sí, está como raro lo que dice Lin May. No lo dudo, pero está raro.
Como que no me hace mucho.
Como que cambió a Raúl Velasco de un año a otro, de una década a otra, se hizo más mocho. Uh-huh. Porque en los tiempos de Lin May es a principios de los 70s, y lo que dicen, uh-huh, de Boquitas es los a principios de los 80s.
Exacto. Y yo recuerdo que al contrario, yo siempre sentí un programa muy fresa. Era un programa
muy, muy fresco.
100% familiar. Yo no sentía que hubiera tantas connotaciones.
Sí, sexuales. No había esos bailarinas así demasiado. O sea, demasiado reveladores, pues, como dice, dime, no sé, en los 70, no me
acuerdo. ¿No lo habrá confundido con Paco Stanley?
Entonces, pero si Paco Stanley no tenía ese poder. Paco Stanley en los 80 era Patiño de Madaleno. Uh-huh. Entonces no tenía el poder de decir, tú te vas a bajar te vas a bajar la faldita, te vas, sí, a, ¿no?
Sí, pero como que la personalidad era más hacia Paco, ¿no? Que Paco siempre se les insinuaba, les, uh-huh, coqueteaba, pero Raúl Velasco, al menos al aire, no. No sé, la historia, no, y sobre todo cuando luego también con Gloria Trevi, ¿no? Que también fue vetada, uh-huh, porque también le parecía muy provocadora, ¿no? Muy provocadora en, y si se fijan, después Gloria parecía tapadona, cuando iba Siempre en Domingo, hasta le ponían pues garras feas, pero más tapada, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Pues quién sabe, esa es la declaración de Lin May. Ahora volvamos con la familia Aguilar, que siempre son noticia, que por lo visto no van a dejar de ser noticia de aquí en adelante, y ayer se llevaron a cabo los premios Billboard. Y entonces Emiliano Aguilar ya había dicho que por influencias de Cristian Nodal, eso es lo que daba a entender porque ponía una foto de Nodal, un meme, pues que por Cristian Nodal él había sido desinvitado, ¿no? Cuando es como una, como que invitan a las promesas, ¿no? A los que vienen como, que van a dar, ¿no? En un futuro a la música, y que por Nodal no, pero termina yendo y dice que terminó siendo humillado, uh-huh, porque se presentó, pero lo tuvieron que sentar en las escaleras porque no había ni un solo asiento para él, y terminó despotricando. Pero yo siento que más bien se presentó sin ser invitado, según entiendo.
Porque si no lleva invitación, no lo dejan entrar.
Pero ¿cómo fue que entonces entró?
Él dice que
no tienes lugar.
Porque días antes ya había dicho, sí, ya se logró. O sea, cantando Victoria, sí voy a ir, no sé qué, como que lo invitaron. Pero lo que se me hace raro es que en esos eventos lo sienten en la escalera, pues iba a haber cámaras por todos lados.
No, y en esos eventos son súper organizados, es decir, te llega.
A menos que sea orden directa de alguien, a este me lo sientan en la escalera.
Uh-huh. Porque te llega la invitación y al mismo tiempo te llega un boleto como de concierto. O sea, uh-huh, te llega un ticket donde es. Ahí viene tal asiento, tal zona. Ah, claro. Sí, claro, porque esos lugares son de conciertos, entonces te llega como de Ticketmaster.
Como el auditorio.
Sí, sí, entonces no se me hace que tenga sentido. Y te voy a decir otra cosa que no es por andar defendiendo, pero pues al pan pan y al vino vino. Él ha dicho que Cristian Nodal prácticamente fue quien le cerró la puerta, pero Cristian Nodal no estuvo en los premios Billboard. Cristian Nodal anoche estaba en Guadalajara. A mí no me hace sentido que a Cristian le hicieran caso si ni siquiera iba a ir al show.
Pues a lo mejor no vio la invitación, se emocionó tanto y ahí decía, te vas a sentar en los escalones.
Capaz.
Allá atrás de las bocinas.
Oye, hablando de eso, en Guadalajara ahorita están las fiestas de octubre y entonces hace una semana se presentó Belinda, en el que le llaman Auditorio Benito Juárez, que es como el teatro del pueblo, pero de unos años para acá pues ni tan del pueblo porque te cuesta
bastante.
Y entonces haz de cuenta, tú pagas tu boleto por estar en silla, pues una señora no se queja de que, oye, compra su boleto, no decía poca visibilidad, no decía nada, visibilidad parcial, nada, no veían más que unas bocinas. Y la señora pagó como 3,000 pesos por su boleto.
Es que los de mero adelante, cuando el escenario está muy alto, sí, lo que ves es la bocina o la pared del escenario.
Y era de lado.
Uy, uy, uy.
Entonces la señora estaba furiosa, pues sí, y luego se quejó ahí en el concierto y le dijeron, sí, ahorita la movemos. Sí, pero la movieron a plata, que estaba mucho más arriba. O sea, no era, y era otro precio. O sea, a veces también en los conciertos hacen lo que quieren con el público, ¿no? A mí el año pasado, ¿cómo me dio un coraje? Que cuando sacan a la venta boletos de Flancy y Pandora, yo compro mi boleto el mismo día que salió, porque soy súper fan. Dije, para que me toque.
Y después al 2x1.
No, deja tú el 2x1, que me tocó así, que yo compré en la tercera fila, bien emocionado, y que a la mera hora mueven el mapa y me mandan hacia la orilla.
Uy, uy, uy.
O sea, me manda, y la gente ahí estaba, hubo algunos que sí se fueron a sentar al asiento que habían visto en internet y ahí estaban peleando, pues yo la verdad, por no alegar, porque pues tampoco me gusta estar ahí en medio de la gente alegando, pues yo hice caso y me moví a donde era mi nuevo lugar. ¿Cómo la ves?
Feo.
Entonces sí estuvo feo, la neta sí estuvo feo. Entiendo a la señora que se quejó, la entiendo, la comprendo, ¿no?
Pues sí, pero no es lo mismo los que se levantan. Me ha tocado conciertos, por ejemplo, uno de la Trevi, donde yo pagué mi boleto, decía la señora, yo pagué mi boleto. Y el que estaba adelante parado, que no la dejaba ver, le decía, pues yo también compré mi boleto.
Y quiero estar parado.
Y quiero estar parado. Pues la señora, era una señora, iba con sus niños y, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
eso ya es bronca de él, que se le va.
Claro, y es que muchas veces también el artista prende al público y dice, aquí no se sienten y no se
o levántense quieren. Y acá, pues es que las señoras también deben de entender, o si nunca han ido a un concierto, pues infórmense, ¿no?
Pues sí.
Van a estar parados, van a estar sentados.
Ahora, sí es raro, por ejemplo, cuando es un baladista.
Que te levanten.
Y que se levanten.
Ahí pero sí,
que desentona, porque todos estamos sentados, él se para y no tiene ni sentido, porque está parado, ¿no?
Sí, si es Armando Manzanero y está cantando Ayer te vi llover, esta tarde vi llover, pues ¿cómo sí te levantas? Pues no.
No, yo no me levantaría porque estaría en el cielo o en el infierno porque ya se nos murió. No.
Está mala.
Pues es que sí, Jesús, ¿cómo?
Bueno.
Y luego Angelita Aguilar, otra vez cancelada. Ay, no.
Otra vez.
Ay, no, qué mortificación. Le revivieron que hace tiempo hizo una colaboración con un DJ, ¿no?
Sí.
De la canción de La Gata Bajo la Lluvia, ¿no? Hace una colaboración y resulta que le ponen, ahí te voy a decir cómo le ponen, a la nueva.
Invítame un café.
Invítame un café. Y entonces, cuando tú consultas los créditos de Invítame un café, dice. Esto directamente me fui hace un ratito a Spotify y te dice, interpretada por Steve Aoki, o no sé si lo pronuncio bien,
él.
Y Ángela Aguilar, escrita por Juan José Arias,
O plus,
Rafael Pérez Botija en tercer lugar, Santiago Naranjo López, Steve y Ángela Aguilar.
O sea, le agregaron créditos de autor.
Ajá. Cuando tú te vas a buscar la versión original de La Gata Bajo la Lluvia, dice, interpretada por Rocío Dúrcal, escrita por Rafael Pérez Botija.
Un solo autor.
Ajá. Solo Rafael Pérez Botija compuso esa canción. Entonces.
Nomás porque le cambiaron el nombre y es de ellos.
Y el ritmo. O sea, le cambias el ritmo.
No, es dance.
Ajá. Le cambias el ritmo, haces un mix, le cambias el título y te adueñas de una canción. ¿Eso en qué mundo pasa? O sea, yo no sé si...
Pérez Botija.
Sí, o sea, esto amerita una súper demanda. ¿Sigue vivo Pérez Botija? Tengo la duda. A ver, Wikipedia. Botija chata.
No, pues ya te pusiste.
A ver, Wikipedia. Búscale.
Si Angelita canta mal, es que a Ángela le encanta robar hombres y música, dice Marielena Sanle.
Rafael Pérez Botija. Es que
Ángela, pues lo mismo, Ángela Aguilar Rive.
¡Está vivo!
Sí, está vivo, señor Pérez Botija, le están volando la canción.
Él nació el 26 de octubre del 49, nació en Madrid. Él ha compuesto canciones para gente en su momento como José José, Dulce, Cristian Castro, Julio Iglesias, Chayanne, Rocío Dúrcal o Maciel. Entonces, tiene 75 años. Wow. Está vivo Rafael Pérez Botija, pues demanden, yo no sé por qué no ha demandado, porque este chisme es viejo, pero está reviviendo. O sea, esto ya hace unos 2 años se había vuelto una super nota, cómo es que Ángel Aguilar se apropia de una letra.
Pero está como no autora Ángel Aguilar.
Sí.
Ah, está como autora.
Mira, aquí las tengo, mira. Yo en la mañana entré. Mira, aquí está. Ahí está. Sí.
Bueno, acá también. Te creemos.
Ajá, y acá está la original, donde solo viene Rafael Pérez Botija. Entonces,
no, pues señor Botija, ¿qué? Póngase vivo porque le están volando la canción.
Según yo, hace un par de años también hubo una bronca con muchas canciones de los 90s, porque los discos que sacó Ari Boroboy no les pagaba regalías. No sé por qué. Pero yo digo, ¿cómo? O sea, yo, por ejemplo, yo en mis materiales solo he subido 2 covers. ¿No?
Sí.
Que fue la de Ayer Te Pedí y la de Cerrado por Reparación. Y yo le puse los créditos correctos de quién eran. Y claro que la plataforma, por eso está la música en regla y todo. O sea, cuando tú pones un dato incorrecto, no hay manera. Pero ¿será porque es Ángel Aguilar?
Pues no.
Que se lo están pasando por el arco del triunfo.
¿Cómo crees? Pues sí, hasta le han reclamado a Shakira, Luis Miguel, autoría de canciones. Digo, Ángel Aguilar no está arriba de ellos. Y nadie.
Que fueron hasta preguntarle a las hijas, ¿no? Le preguntaron a las hijas de
Rocío. Ah, pero esa es nota vieja.
Ajá. Sí, pues es que te digo, cuando salió lo primero, le preguntaron y dijeron, ay, qué chistoso.
Qué gracioso.
O sea, es que esto es muy gracioso, pero no debe opinar lo mismo. A ver, porque les voy a decir una cosa. Lo que sucedió ahí es que entonces las regalías iban compartidas. Están compartidas en todos esos nombres, incluyendo el de Ángela, y al Rafael Pérez Botija le llega nada.
Pues la tiene que compartir.
Ni para comprarse un café en el Starbucks. Uy, no.
Pero aparte la canción ni éxito tuvo. Ni se preocupe, señor Botija, ni se preocupe, la canción nadie la oyó.
Todos seguimos oyendo la de Rocío.
La de Rocío, por supuesto.
Sí. Muy mal, ¿eh?
Muy mal.
Angelita. Pero bueno, peligro en la granja VIP. Hay uno de los participantes que podría estar en alerta. Ya estamos en nuestra cuarta y última transmisión del día de hoy y de la semana, producer. Con esta transmisión cerramos con broche de oro, ¿te parece?
Me parece.
Sí, vamos. Sí, sí. Y bueno, vamos con Sandra Itzel, que niega ser una mustia. Hay que recordar que este término se lo dieron dentro de la granja VIP, pues a raíz del enfrentamiento que tiene con Liz Vega, ¿no? Y Sandra hace un llamado a su ejército de mariposas, así se llama su fandom. O sea, por ejemplo, si a ti te gusta Sandra Itzel, eres una mariposa.
Vámonos.
Sí, eres parte del ejército. Asegura que no es mustia, sino que tiene un corazón bueno. Hoy, más que nunca, tenemos que demostrar que la luz siempre brilla mucho más que la oscuridad y que por no tener un buen corazón, somos mustias. ¿Qué tal, eh?
Es que Sandra Itzel se avienta unos diálogos que, bueno, ni la Biblia los tiene.
Es que se oye así, muy evangelizadora, ¿no?
Sí, de bueno, es que no, ni siquiera me acuerdo, pero son rollo tras rollo tras rollo que ya cuando ya va a terminar Sandra Itzel, Adal, por favor, pon orden.
Hasta todos voltean como de, ay, ya va a empezar
a hablar Sandra Itzel.
Sí, porque empieza, no, pero es que yo, porque la mujer, porque Dios, porque la luz, porque la luna, porque el cielo. Sí,
porque soy mujer. Pero nunca contesta lo que
soy mujer.
Porque le preguntan.
Sí.
Nunca contesta la pregunta que le hacen.
No.
Evade.
Entonces,
es muy buena, debería de ser predicadora o algo así.
Sí, pero... sí. Pues sí mete mucho la cuestión religiosa.
Sí, claro, sí, pero aburre, sí, es tan aburrida cuando habla.
Sí, mete ese rollito, y ella entonces dice que no es mustia, que si supiera que el rey grupero le dice mosca muerta, supiera. Deja tú que no le
diga. No, y la Linel
no le dice mustia.
Piquiero, guipil, guipil,
Pick me girl.
Oh,
pick me girl, le dice la conductora de Ventaneando. Que yo veo a Lynette Puente mucho más brava y suelta en La Granja.
Ah, sí, es que no está cerca.
Ajá, pero y no está Pati Chapoy.
Y no está Pati
porque Chapoy. La veo más entrona, como más burlona, más ella. Uh-huh. O sea, como que esta es la verdadera Lynette Puente.
No la que nos vendieron durante tantos años, uh-huh. Alex, qué bárbaro.
Que por cierto, mucha gente se pregunta por qué Ferkan no ha estado todos los últimos programas, porque está en Milán, tenía un algo que grabar allá, y entonces ya tenía ese contrato, y cuando la contrataron de La Granja, pues ella dijo, pues sí, pero tal fecha me voy a Milán, uh-huh. Pues órale, vete, y ya regresará la próxima semana.
Okay.
Habían pensado, la gente decía, ya la corrieron. No, está en Milán, trabajando.
Está bien.
Sí. Por si estaban mortificados. Oye, y luego también muchos están mortificados por Jumanji, o mejor conocido como Omagi. Porque hay quien piensa que todo lo que él ha vendido en redes sociales es una farsa. Es decir, no es tan famoso como nos vende. Tú revisas sus redes sociales y, por ejemplo, tiene 5.6 millones en Instagram y tiene 30 millones en TikTok. Uh-huh. Y cuando entras, pues hay mucho seguidor árabe.
¡Vámonos! Mm-hmm. Como los de Ricardo Peralta.
Sí.
¿A poco?
O sea, que podría ser que el...
No, podría ser.
Pues es.
O sea, sí. Dime tú. ¿Quién lo va a seguir si no le entiende ni el idioma?
Claro, pues si habla en español, ¿cómo por qué lo van a seguir de esos países? Uh-huh. Pero no estás hablando de uno o dos seguidores, millones. Estás hablando de muchísimos. Ajá, como que, fíjate, ahí tendría que empezar a tener más cuidado cuando van a seleccionar, porque todo el mundo decía, es que yo no lo conozco. Ajá. Y decían, y yo no lo conozco, y esa cara no pues la he
visto. Ahora ya lo conocemos, mira, se salió con la suya.
Ajá, pero vaya, prácticamente llega ahí de forma fraudulenta. Porque esos seguidores no existen.
Pues no de forma fraudulenta, porque pues, no se pusieron vivos los de La Granja para ver si era cierto, ¿no? Si se pueden comprar, pues sí. Es legal.
Tontos los de, ¿cómo se llama?
Los de La Granja.
Pero es un engaño a la opinión pública, porque no son, o sea, esa gente no existe. Esas cuentas no existen, o sea, no son de alguien real. Alguien no
son 40 tiene, millones.
Exactamente, o sea, si ellos se dejan ir por... Claro, tiene una gran comunidad, es muy famoso.
Pues virigüen.
Lo vamos a traer y resulta que se equivocaron, porque a quien llevaron no tiene.
Y sí se equivocaron porque contenido no está dando.
No.
Nada.
No. Y la verdad, yo no conocía a nadie que dijera, ay, sí, claro, yo lo veo. Yo veo todos sus videos en TikTok.
Mm-mm. No, porque la Bea, yo no sabía quién era la Bea, pero ahora me llegan muchos reels, como veo La Granja, me llegan muchos reels de que si hizo stand-up con Ojitos de Huevo, que si con Eugenio Derbez, me empiezan a llegar mucho material de ella que yo desconocía y digo, es que ya tenía una carrera.
Estuvo en LOL, ¿no?
En LOL.
Estuvo en LOL y ya llevaba mucho tiempo. Siempre hacen referencia de ella como la estandopera naca, ¿no? Como la naquita.
Sí.
Y siempre se están burlando, los de otros estandoperos siempre se están burlando que está muy chaparrita. Siempre. Ajá. Entonces, ya algunos, o sea, si en el nicho del stand-up, sí era conocida.
Sí,
claro, es
sí.
Un nicho más pequeño que el de Fabiola Campomanes o el de Adame, que son masivos. Pero sí, o sea, como que, y tenía 162 mil seguidores en Instagram, no engañó a nadie.
Ya debes tener muchos más.
O sea, sí, creo que en una semana había subido 100 mil, uh-huh. Pero no engañó a nadie, uh-huh. ¿No? Los números son los que son, o sea, 162 mil seguidores. Pero les gustó la personalidad de ella.
Tiene 312 mil.
¿Cuánto?
312 mil.
O sea, ya creció casi
la 200. Tú, La Granja.
Sí, o sea, casi.
Y ahora yo.
Casi 200 mil.
Sí.
Está real, ¿no? Uh-huh. Está bien. Les gustó la forma que es divertida, que chistosona, va. pero en el caso del Jumanji, pues sí hubo un engaño, porque no tiene cero fama, tiene cero fama, no es divertido, ahí llegó por obra del Espíritu Santo. Ajá. Y por los ingenuos de la producción. Fueron engañados, los timaron, mis reyes. Oye, y luego que Alfredo Adame preocupa, porque al parecer como que notan lagunas mentales, como que notan que se, como lo coloquialmente se dice en México, se le van las cabras al monte, que no hay mucha coherencia en lo que dice a veces, o sea, y que los participantes lo han empezado a notar. Según yo, esto se viene notando desde la temporada de La Casa.
Sí, de que hacía una cosa y no se acordaba, ¿no?
Exacto. O sea, como que algo pasa con Alfredo. A mí me da mucha risa porque casi todo el día se la mantiene con su
guasha.
Exacto, que no es una máquina, ¿no? Es un aparato.
La guasha.
Pero ¿cómo le puedes llamar?
Guasha. Así se llama.
Pero para que la gente lo entienda.
Es como un rodillo chiquito para drenar la piel, o sea, para sacar los líquidos, no sé qué, así. Yo me compré uno, pero jamás lo usé, ahí lo tengo. Uh-huh. Te lo vas haciendo así. Ajá. Y vas sacando, como la palabra lo dice, drenando. Debe ser de aquí, uh-huh. Hazlo, hacia acá, como le hace, pero Adame lo hace todo mal. Porque es de adentro hacia afuera y yo lo hace para arriba, para abajo, para todos lados. Entonces está regresando todos los líquidos ahí que deben de salir.
De hecho, dicen
que es para la inflamación.
De hecho, dicen que a partir de los 40 o un poco antes, cuando te pongas crema, siempre te lo tienes que poner hacia arriba, no hacia abajo.
Pues tiene su chiste.
Y es lo que hace en ese aparato, también es para arriba, ¿no?
Para arriba, para abajo, para las orillas, digamos.
Ah, pero para que salga, ¿no? Para que
salga, sí. Sí, todo tiene que salir así.
Ajá, exacto.
Que te sale por las orejas,
¿no? Y entonces Adame se ha estado poniendo eso y de repente lo ves ahí él cocinando y ahí está con ese. Y lo está sentado en la sala y ahí está con
pero él. Lo presume. Ay, véanme, miren, yo estaba todo jodido antes y ahora con eso.
Se pone mucha vitamina C también en la cara.
De vitamina C.
También se pone.
¿Rompe vitamina la pastillita o cómo?
Los sueritos.
Hay sueritos.
Que creo que los tienes que tener a una temperatura especial, porque si no se oxida o algo así. O sea, como que sí, mira, es importante tener los cuidados.
Por eso está tan chulo la Adame.
Sí. Okay. Que te acuerdas que en algún momento se operó, ¿no? Yo recuerdo que estaba así. Pues sí, o sea.
No, fue cuando se lo tranquearon.
No, antes de que lo golpearan, sí se hizo algo y se estiró, que de la noche a la mañana apareció así, ¡boom!
Pero ya volvió ¡boom! Todo a su centro.
Pues que todo eso a veces se cae, ¿no? Los hilos de que les ponen, no sé qué.
Ah, los hilos.
¿No te acuerdas que también Laura Bozzo llegó un día muy, muy estirada a la casa?
No.
El primer día dijimos todos, y luego ya la mañana siguiente, ¡pum!
Pero eso no era operación.
No, esos son trucos, ¿no? Son trucos que se ponen. Entonces, bueno, pues Adame preocupa por sus lagunas mentales. Pareciera que ya... oye, que a ver, no hemos hecho nuestra apuesta. El patrón hoy salva a alguien y nomina a alguien, ¿no? Hoy es el viernes de traición. Y hay quien piensa que no va a nominar a Adame porque no se va...
Lo quiere enfrentar,
¿no? Pero cabe la posibilidad que sí lo nomine.
Yo digo que sí.
Okay.
Creo que sí, porque ningún otro lo odia tanto como a otro lo odia tanto como a. O sea, Lolita lo nominó, pero pues son compas.
Y va a salvar a Liz Vega, ¿no?
Va a salvar a Liz Vega.
Yo pienso que va a salvar a
Liz Vega. Ah, puede sacar a uno de los que están ahí. Ah, sí. Claro, pues
ya. Saca a alguien y pone a alguien y se quedan esos tres para el domingo.
Sí, pues así es el chiste. Uh-huh. Entonces no va a salvar a Sandra.
¿Quién sale el domingo? Eleazar, ¿no?
El domingo sí, porque el patrón no lo va a salvar.
Yo creo que se va a Eleazar.
Yo creo que se va a Eleazar.
Sí. ¿Ustedes qué piensan? Hagan sus apuestas, echen el nombre.
Se va a Eleazar, dice Itza.
Ajá.
Mira, se va a salvar, Sandra y va a meter a Teo, dice Hernández.
A Teo no creo.
A Teo.
No creo.
No, porque ya le está cayendo, ya le está cayendo bien. Uh-huh. Ya le está cayendo bien y se vería como muy sanguinario. Te quiero afuera.
Tampoco creo que a Lola.
No, tampoco.
Aunque lo nominó, pero no creo que
se vería muy vengativo.
Sí, sí, sí. Porque aparte la razón que tuvo Lola no fue fea. Lola le decía que lo veía cabizbajo, que lo veía tristón y que tal vez pues, le iba a hacer un favor.
Uh-huh. ¿Quién más?
¿Quién más? ¿A quién más podría meter? Uh-huh. Bueno, no puede meter al capataz. ¿A Yagüi?
No, se vería muy... Ay, no, ya se me acabaron los muy...
Puede ser ya, güey. Bueno, no, yo creo que va por Adame.
Yo digo que va por Adame. Yo digo que va por Adame. Para, le va a decir, para que te midas, a ver qué tanto está tu popularidad. Y si vienes, pues ya me enfrento contigo. Ya vas a estar a mi altura.
Exacto. O sea, va, yo creo que van a quedar Adame, Sandra y Eleazar.
No, yo digo que va a salvar a Sandra.
Ah, ¿que no va a salvar a Liz Vega?
Que va a salvar a Sandra.
Ay, qué fuerte.
¿Por qué tendría que salvar a Liz Vega?
Pues yo lo vi muy amigui y le dijo que la quería mucho el otro día.
Ah, entonces va a salvar a Liz Vega.
El día que estaba llorando Liz Vega, él la estaba consolando. Ajá. Entonces a lo mejor, vamos a ver qué pasa, pero de que se va a Eleazar, creo que se va a Eleazar. Se va a Eleazar. A menos de que el patrón lo salve.
Sí, deberías de picharte una pizza.
¿Y eso qué tiene que ver con lo otro?
No sé, pero ya tengo hambre.
Nos vemos el lunes a la misma hora y en el mismo canal.
Bye, bye.
Gracias a todos. Ay, mira, algo dijo, dice, va a meter a Fabiola, ya dijo.
Que va a, a ver, ¿quién dijo? ¿Quién dijo?
Eso dicen en TikTok.
Fabiola.
¿Que va a meter a Fabiola?
¿Cómo?
Ay, Dios nos ampare.
Pero Fabiola no se va.
No.
Se va a Eleazar, se va a Eleazar.
Se va a Eleazar. Nos vemos el lunes con la salida de Eleazar.